Profesora Alzaga, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, ¿qué podemos entender por periodo de Amarna?
Bueno, pues el periodo de Amarna es un breve periodo histórico que coincide con parte del reinado de Amenofis IV, que era el hijo de Amenofis III, el décimo faraón de la decimoctava dinastía, que gobernó Egipto entre aproximadamente el 1352 y el 1336 antes de Cristo. Este joven faraón, en el quinto año de su reinado, decide cambiar su nombre por el de Akenatón, que quiere decir el resplandor Atón, e introduce unas ideas que modificaron todas las creencias religiosas preexistentes del antiguo Egipto. Establece un único culto al dios Atón, sustituyendo el culto preeminente a Amón, cuyo poder se manifiesta en la luz que irradia el disco solar. Prohíbe igualmente el culto a todos los demás dioses y decide abandonar la capital de Tebas, que era la ciudad de Amón, para levantar en dos años una nueva capital, que levanta íntegramente de planta nueva, en un lugar del desierto que hasta entonces nunca había sido habitado. Esa nueva ciudad se sitúa en el Egipto Medio, a orillas del Nilo, y se llamó Ajetatón, que quiere decir la ciudad del horizonte de Atón, y en la actualidad se conoce por el nombre más moderno árabe de Tel el Amarna. Entonces, contestando a tu pregunta, se denomina periodo de Amarna aquel arte y cultura que se originaron durante este cisma religioso que duró solo 12 años a mediados del siglo XIV antes de Cristo.
Bueno, supongo que esto trajo también muchos cambios en la forma de hacer arte, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo se representaba el nuevo dios Atón?
Bueno, el dios Atón se representó casi en exclusividad, puesto que se implantó un culto monoteísta, pero es muy importante recordar que la política de Akenatón fue en gran parte una medida iconoclasta e impidió que el dios Sol que él había elegido se representara en escultura y en pintura. Al tomar esta decisión, Akenatón cambia radicalmente la manera de representar, de decorar los templos desde el más antiguo Egipto, y decide que el jeroglífico que va a representar al nuevo dios del Sol sea un símbolo, una idea abstracta, una abstracción del círculo, del disco solar, del que irradiaban rayos, y que simbolizara la luz solar por la que Dios manifiesta su poder. Atón es pues el símbolo de la vida en la tierra. Atón es un dios de bondad infinita, el garante de la justicia y del orden cósmico, y el faraón se entiende como su enviado en la tierra, el único digno de inmortalidad.
Bien, y entonces al faraón, ¿cómo se le representaba?
Bueno, el arte en general durante el periodo de Amenofis IV, de Akenatón, el llamado periodo de Amarna, se va a liberar en gran medida de todos los convencionalismos que habían caracterizado el arte egipcio desde el Imperio Antiguo, y va a evolucionar en una tendencia hacia el realismo, el naturalismo y, como veremos enseguida, también hacia la ternura. Las representaciones del faraón y su familia se van a alejar en esta política iconográfica de los modelos anteriores. Quizá lo más característico de este periodo es la imagen que Amenofis IV elige para sí mismo. Es una imagen que posiblemente los oyentes habrán visto alguna vez, una cabeza ovalada y muy abombada, muy exagerado el cráneo, unos ojos pequeños, muy rasgados, la nariz en exceso alargada, los labios muy gruesos, muy largo y exagerado el cuello, los hombros exiguos, muy pequeños en proporción, y un vientre hinchado y caído. Entonces, la figura humana del faraón termina en unos muslos femeninos, abundantes, exagerados, y este canon alargado femenino será sobre todo frecuente en los primeros años del reinado. Quizá la representación más llamativa de la nueva imagen que quiere dar Amenofis o Akenatón de sí mismo sea la que nos ha llegado gracias a los colosos de Karnak, que eran unos colosos, unas grandes estatuas que proceden del templo que allí se construyó a comienzos de su reinado y que posteriormente fue arrasado. Nos han llegado solo los colosos. Estas grandes estatuas eran osiríacas y se cree que pudieron estar adosadas a los pilares del patio del templo. Sostenía Akenatón en los colosos los símbolos de la realeza, como el látigo y el bastón, pero resultan desconcertantes, ya resultaron desconcertantes en su época, según nos cuentan las crónicas del periodo, por la exageración de las peculiaridades físicas del faraón, que ya antes hemos mencionado, puesto que el cuerpo y el rostro se alargan y se distorsionan en exceso. Son la obra de uno de los escultores más importantes que trabajaron para Akenatón, llamado Bach, y están consideradas unas de las obras más inquietantes de todo el mundo antiguo.
Profesor Alzaga, ¿responde esta imagen del faraón a una deformidad física o bien se puede deber a un canon estético intencionado?
Esta es una cuestión interesante que ha sido muy discutida por los egiptólogos expertos en la materia. Para algunos, Akenatón padecía un síndrome genético y hereditario, que es el síndrome de Marfan, que provoca un alargamiento desmesurado de todos los miembros del cuerpo. Para otros, la feminidad de las formas la explicaría el padecimiento del síndrome de Froelich. Quizá la teoría más aceptada sea la de la tendencia estética oficial. Akenatón o Amenofis IV quiso imponer una imagen de poder determinada, una imagen andrógina en la que él quería asumir el equilibrio que representan tanto el sexo masculino como el femenino combinados. Estos expertos se apoyan para justificar su teoría en la propia imagen de su mujer, la gran esposa real, famosísima Nefertiti, y otros miembros de la familia real, en concreto sus hijas, las princesas, que también tienen en sus representaciones unos rasgos físicos muy exagerados. En cualquier caso, es una imagen de poder que rompe, intencionadamente o no, con el pasado establecido. Resulta también interesante en este sentido el cambio que se va a producir en la representación de la familia real. Los miembros de la familia real durante el periodo de Amarna son representados realizando actividades domésticas y haciendo muestras de cariño entre ellos. Hay una estela muy conocida de piedra caliza actualmente en el Museo de Berlín en el que vemos al faraón Akenatón sentado sobre un sencillo escabel jugando con su hija mayor y frente a él está su esposa Nefertiti ocupándose de otras dos princesas pequeñas, una de ellas encaramada sobre su madre y jugando con uno de sus pendientes. Es una captación de la vida concreta, de la vida íntima, familiar del faraón que no parece tener visos de eternidad ni de idealización. Es absolutamente excepcional dentro del arte egipcio.
O sea que el faraón y su familia querían ser representados como una familia normal y no como la primera familia del país, como la más importante.
Bueno, sí y no. La familia del faraón sigue siendo una familia divina. Esto lo dejan muy claro. Según algunos egiptólogos, Akenatón llegó incluso a identificar su propia persona con la del dios Atón. Son también frecuentes las representaciones de su esposa Nefertiti portando la corona alta azul, que era el tocado característico de la hija del dios del sol. Además, solo la pareja real estaba autorizada a recibir en sus personas los rayos que irradiaba el disco solar de Atón y creo que se representaban a sí mismos, se veían a sí mismos y querían transmitir esa imagen como los nuevos soberanos divinos, los intermediarios, los únicos intermediarios entre el hombre, su pueblo, los súbditos y la divinidad suprema invisible de Atón. Señalarte como curiosidad que en las representaciones de la familia real del periodo de Amarna es muy curioso que por primera vez se diferencia en el arte egipcio entre el pie izquierdo y el derecho, y lo mismo sucede con las manos. Hay un esfuerzo por colocar, por parte de los artistas de Amarna, estos pies y manos en el espacio que ocupaban. Se esmeraron por dar una ilusión de profundidad, intentando superar las normas del estricto perfil anterior. Con esto no quiero decir que consiguieran la perspectiva, no se consiguió en el arte egipcio, puesto que el arte egipcio, quizá cabe recordar aquí que es un arte permanentemente sujeto durante toda su existencia a la vida del faraón, es un arte dictado por la voluntad de la familia real y siempre tuvo un concepto tradicional de la divinidad del faraón que Akenatón mantuvo con esfuerzo durante su reinado. Pero sí es curioso que veamos en estas representaciones de la familia cómo manos y pies se diferencian unos de otros y se mueven en el espacio tridimensional. Esta nueva estética de Akenatón, impuesta y controlada por él durante todo su reinado, impidió igualmente el desarrollo de un arte privado. Es un periodo en el que, curiosamente, este periodo de Amarna, no encontramos la libertad de obras magníficas de otros momentos del arte egipcio de arte privado. No hay prácticamente un arte ajeno al de la familia real.
Bueno, ¿y qué restos han quedado de la capital de la Amarna levantada por el faraón?
Bueno, fue una capital diseñada ex novo, con trazado geométrico, simétrico y regular, y ordenó construir en ella bastantes edificios importantes, de los que quedan pocos restos, como el gran templo de Atón, el palacio real con la ventana de apariciones, el edificio de archivos que contienen las tablillas de Tell el-Amarna, que son la correspondencia real, o los hipogeos, tumbas excavadas en la roca. También se han excavado casas de nobles decoradas con pinturas en su parte exterior y en los suelos, que representaban escenas del Nilo de plantas y aves, y han aparecido también excavados el taller del primer escultor de Amenofis, que era Tutmose.
Quizás la escultura más conocida de este periodo es el famoso busto de la reina Nefertiti, ¿no es así?
Sí, de hecho apareció en el taller de Tutmose, que se excavó en 1912. Es un busto que está en el Museo de Berlín, cuyo núcleo es de piedra caliza, recubierto de yeso policromado, y se utilizó posiblemente en el taller como modelo para otras representaciones de la gran esposa real. Sorprende incluso hoy en día la maravilla de la policromía del collar, el color de los labios, los ojos perfilados, uno de ellos inacabado, o las cejas retocadas. Casi todas las representaciones de Nefertiti coinciden en su atractivo físico en una época del arte egipcio caracterizado por una fuerte carga de erotismo, en la que la mujer cambia su moda, aumenta el número de pliegues en su ropa y se corta el pelo al estilo militar.
Profesora Álzaga, ya para terminar, ¿cómo y por qué terminó el periodo de Amarna?
Bueno, desapareció Amarna con su monarca. La ciudad de Ajetatón fue abandonada 15 años después de su fundación y Tebas y Menfis recuperaron su importancia, restaurándose los templos de Karnak y el culto a Amón. Poco después se empezó a destruir sistemáticamente y se aprovecharon sus piedras para construcciones posteriores. Sin embargo, y para terminar, enfatizar que tuvo una gran influencia, a pesar de ser un periodo corto de la historia del arte de 12 años, incluso en la época del arte del sucesor de Amenofis IV, que fue su hijo Tutankamón, encontramos la herencia armaniana.
Pues muchísimas gracias, profesora Álzaga, por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este interesantísimo tema.
De nada, un placer y muchas gracias a vosotros.